Y por suerte, a pesar de la pandemia, la ciencia mantiene otros ámbitos de investigación, que se acercan a la filosofía, a la fantasía, a los sueños, a todo eso. Porque hace pocos días el gran Juan Martín Maldacena publicó un trabajo donde propone, entre otras cosas, que tal vez sean posibles los viajes al futuro. ¿Les llama la atención? Bueno, pero es así. El trabajo se llama Agujeros de gusano atravesables por seres humanos. Y para entender un poco más todo esto, vamos a hablar con el gran Gastón Giribet.
Licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Física por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, es investigador principal del CONICET y profesor del Departamento de Física de Exactas de la UBA. Su área de investigación es la física teórica de altas energías, la teoría de cuerdas, física de partículas, teoría de la relatividad general y sus aplicaciones a la física de los agujeros negros.
Hola Gastón, ¿cómo estás?
Hola Nora, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Bueno, yo me enteré de este trabajo de Maldacena justamente siguiendo tu Twitter, que lo podemos dar, arroba Gastón Giribet, donde vos a la media hora de que se publicara en el archive, que es donde los matemáticos, los físicos, ponen muchos de sus trabajos, en cuanto los terminan, los dan a conocer y allí están a la, digamos, a la crítica, están expuestos a la crítica, a los comentarios de todos los colegas. A la media hora decíamos de que se hubiera publicado, diste a conocer que había este nuevo trabajo de, en física teórica de Juan Martín Maldacena y Alexei Milekin, que tiene un título muy sugestivo, porque es Agujeros negros atravesables por seres humanos. ¿Por qué es sugestivo? Hasta ahora, se había contemplado que podían existir agujeros de gusano, o sea, pequeñas comunicaciones entre, por ejemplo, dos lugares muy lejanos del universo, o incluso entre distintos universos, pero microscópicos. La mecánica cuántica permitía calcular la posibilidad de estos objetos cósmicos, pero nunca a escalas en que pudiese ingresar un ser humano. Así que esto realmente provocó muchísimo interés por parte de la comunidad científica y nosotros queremos saber un poco más de todo esto, Gastón, ¿cómo es?
Sí, tal cual, lo que dijiste es correcto. El artículo este es sorprendente precisamente por el hecho de que permite que esto, en principio, y después aclaramos por qué hago esta aclaración de relativizarlo, podría ocurrir a escalas macroscópicas, o sea, en particular a escalas humanas. Que un agujero de gusano, hay diferentes tipos de agujero de gusano, que son construcciones teóricas de la física, diferentes tipos. Ahora, si te interesa, podríamos diferenciarlos, porque es importante aclarar la diferencia que hay entre estos y los que aparecen en la ciencia ficción. Pero es la noción, es una suerte de generalización del concepto de túnel, pero en el espacio-tiempo. Es decir, una suerte de atajo entre puntos distantes del espacio. Y lo que, como explicaste vos correctamente, esto era una posibilidad que ocurriese a escalas microscópicas. ¿Por qué? Porque para que estos túneles se abran de un punto a otro distante en el espacio-tiempo, tienen que ocurrir pequeñas violaciones de lo que se conocen como condiciones de energía. Es decir, por decirlo grosso modo, la energía debería volverse negativa en pequeños lugares. Y eso la mecánica cuántica lo permite, pero a escalas muy, muy microscópicas. Entonces estos túneles espaciotemporales, por una de estas razones, no podría ser muy útiles, porque uno no podría enviar, por ejemplo, información por ellos. Pero lo que se dan cuenta Maldacena y Milekin en este paper que salió hace unos días es que en realidad si uno puede construirlos con materia, si existe un tipo muy especial de materia oscura en el universo, materia que no interactúa con la que nosotros conocemos ni con la luz, salvo gravitatoriamente, estos túneles sí podrían abrirse a escalas macroscópicas y permitir que un humano entre y viaje por ahí. Esto es importante aclarar que no solamente es necesario que sean escalas macroscópicas estos túneles para que pueda entrar un cuerpo macroscópico, sino también que las fuerzas de marea al tratar de entrar ahí, la succión que uno siente cuando pasa por ahí, tampoco debe ser demasiado grande como para desmembrar un cuerpo, cosa que ellos también calculan, que puede ser que estos túneles se abran sin necesidad de que las fuerzas de marea sean de las fuerzas como, digamos, centrífuga, por decirlo de alguna forma, mal y pronto, sean demasiado grandes. Entonces, haría posible, a priori, si uno construye estos túneles espaciotemporales con materia oscura, podría, en principio, enviar un cuerpo macroscópico. Esto fue muy sorprendente porque durante mucho tiempo creímos que no, que se podían construir, pero de manera microscópica, para enviar quizá partículas o se deshace muy rápidamente, pero no... nadie había advertido esta posibilidad de construirlos de esta manera en la que Milekin y Maldacena dicen.
Claro, los agujeros de gusano, como para dar un poco de contexto a este trabajo, son objetos cósmicos que tienen una boca parecida a los agujeros negros, como si fueran dos agujeros negros conectados, ¿no es cierto? Pero no son exactamente iguales, porque cuando uno entra a un agujero negro, por definición, no puede volver a salir. En cambio, en los agujeros de gusano se podría entrar y salir por la otra puerta, digamos, o por la otra boca, ¿no es cierto?
Ahí yo separaría tres tipos distintos de agujeros de gusano. Los dos primeros corresponden a la física y el tercero corresponde a la ciencia ficción. Entonces déjame distinguir entre ellos. El primero de ellos es el que se conoce como agujero negro no atravesable. Estos se creía que la física podía ocurrir, e incluso a escalas macroscópicas antes, pero como veremos no es tan interesante. Estos son los agujeros negros, agujeros de gusano no atravesables, son un par de agujeros negros que pueden estar acaso muy distantes uno del otro. Por ejemplo, pensemos uno en el centro de nuestra galaxia y el otro en el centro de la galaxia M87, a 53 millones de años luz de nosotros. Son dos agujeros negros que están muy, muy distantes, a millones de años luz, pero comparten su interior. Es decir, si uno entra y salta a uno y salta al otro, el interior es el mismo. Esto es muy sorprendente porque muestra que la topología del espacio y del tiempo pueden ser muy sorprendentes, porque, repito, son agujeros negros que son extremadamente lejanos, pero comparten el interior, son dos bolas que comparten el interior. Ahora bien, estos no son no atravesables, porque si yo saltase dentro de uno y vos en una galaxia saltases dentro de la otra, podríamos tomarnos un café ahí adentro, pero nunca podríamos salir, porque ambos son agujeros negros. Entonces, uno no puede usarlos como para atravesar el espacio-tiempo rápidamente, porque no puede salir. Entró a uno, entró al otro, el interior es el mismo, pero no puede usarlo como un túnel. Estos son muy sorprendentes, pero no son tan útiles. Uno los usa para viajar. Y la física no tenía mayor problema con la existencia de estas soluciones. De hecho, son soluciones muy antiguas y se remontan incluso a Einstein en la década del 30. Ahora, los que son más interesantes son los agujeros negros atravesables. Es como estos de los que hablamos acerca del paper de Maldacena y Milekin. Estos agujeros negros estos agujeros de gusano no son como agujeros negros, pero lucen mucho desde afuera como un agujero negro. La diferencia es la que vos aclarás. No son agujeros negros porque estos sí uno puede entrar y salir por el otro lado. Entrar, por ejemplo, en un agujero negro cercano a nuestra casa y salir en el centro galáctico.
Qué maravilla, ¿no?
Ahora,
sería fabuloso.
Había un problema con estos igual, que era no solamente que no eran atravesables por escalas humanas, sino que hay unas condiciones de la física que se llaman condiciones acronales, no importa el nombre, un nombre técnico larguísimo, que lo que dice es que aunque existan estos túneles espaciotemporales, estas condiciones de energía decían que no podés usarlos como atajo. Si entras por ahí, igual tardarías siempre más que ir por afuera, dice. Inmediatamente uno diría, oh, entonces es muy inútil. Porque supongamos que yo quiero ir al centro galáctico. El centro galáctico está a unos 26.000 años luz de acá. Puedo pensar en uno de estos túneles espaciotemporales, en estos agujeros de gusano, pero según estas condiciones de energía cronales, tendría que tardar más en ir por ahí adentro que ir por afuera. ¿Por qué sería útil? Bueno, es útil porque ese tardar más es para un observador que mira desde afuera el viaje del viajero. Pero por efectos de la relatividad, el viajero tarda por ahí mucho menos, porque puede ir muy rápido y hay una diferencia en el paso del tiempo, depende de a qué velocidad vaya uno. Así que yo, por ejemplo, hago este experimento. Me compro un traje, me meto adentro del agujero de gusano, salgo en el centro galáctico y vos me quedarías mirando mi viaje y dirías, ¿para qué hizo esto? Si va por afuera, hubiese tardado menos. Bueno, pero vos verás mi viaje, y verás que estoy tardando mucho, pero para mí salí en el centro galáctico y pasaron unas pocas horas nada más. Yo puedo hacer mi experimento ahí y hacer mi experimento y volver. Para vos mi viaje habrá tardado miles de años, para mí habrán tardado unas pocas horas. El problema que tengo yo...
26.000 años, por 20, ejemplo.
26.000 años como mínimo, para vos habré tardado 26.000 años como mínimo, para mí habrán pasado unas solas horas. El problema es que cuando yo vuelva, habrán pasado ya 60.000 años para el planeta Tierra, no encontraré a nadie que me quiera acá. Y...
Ni planeta capaz, porque al paso que vamos...
Sí, probablemente. Pero igual es sorprendente que esta posibilidad. Ahora déjame aclarar que lo que muestra Malacena y Milenkin es que pongamos todo en términos subjuntivos y potenciales. Si existiese un tipo muy particular de materia oscura cuya existencia no viola las leyes de la física tales como las conocemos, entonces sería posible construir agujeros de gusano atravesables humanamente. Ahora, hay que ver si ese tipo de materia oscura existe. Sabemos que existe la materia oscura, pero no sabemos si existe ese tipo de materia oscura. También uno tiene que pensar si estos agujeros negros, cómo se construyen. Porque una cosa es que las leyes de la física permitan la existencia de algo y otra cosa es que haya un proceso astrofísico que le da origen. Y después hay un montón de sutilezas que ellos también discuten. Por ejemplo, así como cuando yo paso por el agujero de gusano, el tiempo para mí pasa más lento respecto a un observador que me ve viajar. Eso está relacionado con el hecho de que si una partícula cae al agujero negro, por ejemplo las partículas que inundan el cosmos todo el tiempo, la radiación cósmica de fondo, por ejemplo, si entra al agujero negro, adquiere una energía muy muy alta, una energía tan alta que si entran muchas partículas podría generar mucha masa dentro del agujero de gusano y hacerlo colapsar y formar un agujero negro y entonces desaparecería.
Y ahí sonaste. La puerta.
Y ahí soné.
Quedarías atrapado en el medio de... o destruido, ¿no? Porque con las fuerzas que tiene un agujero negro, no creo que serían imaginables condiciones como para que exista la vida ahí adentro. Ahora, Gastón, realmente es fascinante y se nota que Malaldacena y Milenkin y todos los que están estudiando, porque este paper ahora, por supuesto, está pasando por el tamiz y por el análisis crítico de toda la comunidad de física teórica que trabaja en estos temas, se divierten mucho pensando en estas posibilidades, más allá de la complejidad de las ecuaciones.
No, sí, no, el costado lúdico de este paper es inescondible. O sea... yo creo que, igual desde el punto de vista científico es muy interesante porque durante muchísimas décadas se creyó que ese tipo de construcciones en la relatividad general era imposible. O sea, es un hallazgo teórico interesante. Pero también es cierto que hay un costado en todo esto que es rayano la ciencia ficción. Pero igual es distinto, en el sentido que también no es que uno en la física pueda hacer cualquier cosa. Por ejemplo, y lo explicaste perfectamente cuando empezaste, una cosa que no se puede hacer y que la gente en la ciencia ficción suele hacer es pensar que la boca de salida de este agujero de gusano está en el pasado. Porque eso es una posibilidad que uno podría pensar. Cuando salgo siempre en el futuro, está bien, pasa distinto el tiempo para mí, pero tan distinto como para ir al pasado, la respuesta es no. Hay ciertas cosas que uno en la física no puede lograr y no puede usar esto como para ir al pasado y generar paradojas causales, ni mucho menos. Así que tampoco, uno es como divertirse dentro de los límites de la razón, ¿no? Un poco parecido a la noción de estética de Kant, ¿no? La imaginación sometida a los constraints de la razón.
De la razón, del razonamiento, claro.
Es un juego con reglas.
Es fascinante pensar que esto habilitaría de alguna manera los viajes al futuro, no como los viajes al pasado que están prohibidos, entre comillas, porque plantean una paradoja lógica.
Sí,
¿no?
Yo lo pondría en estos términos. Todos nosotros estamos yendo hacia un ineluctable viaje hacia el futuro. El punto es que este en particular es un viaje hacia el futuro un poco distinto y un poco triste. Nos permitiría ir más rápido.
Sí, triste porque, bueno, porque dejaríamos todo atrás.
Porque perderíamos todo lo que dejamos.
Claro, porque no es que uno puede meter a una ciudad dentro del agujero negro, aunque el agujero negro, dentro del túnel de gusano, aunque tenga una boca de 10.000 kilómetros. Porque si uno mete mucha materia, eso se colapsa y se transforma en un agujero negro y uno queda atrapado ahí, ¿no?
Sí, si uno pone mucha materia ahí, pone mucha energía ahí o mucha materia ahí, que para la relatividad son lo mismo, hay un límite de materia que uno puede poner adentro de un dado volumen. Si no, ese volumen colapsa gravitatoriamente, forma un agujero negro y nada más puede salir.
Claro. Ahora, yo hablé, te comentaba los otros días que hablé con Juan Martín el fin de semana pasada a propósito de este paper. Él se reía bastante también, por eso digo que se divirtió de alguna manera con este juego, porque es un ejercicio teórico, por supuesto, de altísimo nivel. Pero yo le preguntaba, bueno, ¿y qué podría dar lugar en el cosmos a un objeto semejante, a un túnel, a un agujero de gusano macroscópico? Y me dice que ellos no encontraron qué fenómeno o qué proceso podía dar nacimiento a este tipo de objetos.
Sí, pero también pensemos que desde que Schwarzschild en 1916 se dio cuenta que las ecuaciones de Einstein permitían la existencia de agujeros negros, que en ese caso él no lo llamaba así todavía, pero que de esa solución que hoy entendemos como un agujero negro, tuvo que pasar 2 décadas hasta que Chandrasekhar y luego otra gente como Oppenheimer, Volkov y toda esa gente se dieran cuenta de qué procesos físicos podrían darle origen a tal cosa, ¿no? Uno empieza con estudiar las ecuaciones y ver qué cosas son permitidas por la física o al menos no imposibilitadas por la física, y luego la genealogía, la construcción, los fenómenos físicos que podrían darle origen o no, eso viene más tarde usualmente, al menos en la relatividad es así. Hoy entendemos, a partir de la década del 30, cómo los agujeros negros se forman, y hoy sabemos que hay evidencia de que existen. Ahora, desde 1916 tardaron 2 décadas en darse cuenta cómo podían ser formados y tuvieron que pasar otras 4 décadas para recién ver el primero y otras 2 décadas para que estemos seguros. O sea que, en realidad...
Es impresionante y maravilloso a la vez, porque esto, digamos, de alguna manera este ejercicio que está, como vos decías, dentro de lo que permite, porque estas partículas que todavía que son serían necesarias para que se produjera este objeto cósmico y que todavía no fueron ni detectadas, no se conocen, están también dentro de los límites del modelo estándar de la materia, ¿no es cierto? O sea, eventualmente podrían existir.
Sí, eventualmente podrían existir. Sabemos que la materia oscura existe, lo vemos en las galaxias, por el comportamiento de las galaxias inferimos que la materia oscura existe. Lo que no sabemos es si el tipo particular de materia oscura que necesitan para construir este tipo de agujero de gusano es el mismo. O sea, necesitamos un tipo particular de materia oscura para... El paper es muy interesante y tiene muchas aristas. Por ejemplo, hay en particular, no es estrictamente necesario, pero una de las cosas que piensa es que uno podría pensar que nosotros vivimos, hace uso de una idea anterior que se llama Randall y Sundrum de fines de la década del 90, que estaba muy de moda en la época en la que yo hacía el doctorado, me acuerdo, hubo mucho revuelo sobre eso, que es la idea de que nosotros vivimos en una suerte de feta tridimensional o 4D si pensamos al tiempo como una dimensión más, 4D, embebida en un universo que en realidad tiene una dimensión más. Nuestro universo sería una suerte de recorte, de foliación, de feta 4D, un universo en una dimensión más. Y Maldacena y Milekin en este paper usan esta descripción para pensar que este atajo se da en esa quinta dimensión. Y luego vuelve uno a la feta en la que nuestros astros y materia existen. Esta es una forma, es quizá la parte más especulativa del paper, pero repito, no es estrictamente necesario que exista esto para la construcción de ellos. Ellos pueden hacer estos agujeros de gusano sin recurrir a esta, digamos, sofisticación teórica. Pero bueno, la mencionan en el paper, incluso en el resumen, y me parece importante mencionarla, porque también, quiero decir, hay un poco ahí de viajes dimensionales en ese vestíbulo también.
Claro, de una geometría que nos elude a la mayoría de los mortales, Gastón, porque realmente tiene una complejidad esto de las múltiples dimensiones, de múltiples universos, que para una persona no entrenada es verdaderamente difícil hacerse una idea. Pero bueno, yo cuando le pregunté a Juan Martín, le digo, ¿pero esto a vos te parece que existe? No, dice, no creo que exista, pero como vos decís, Lo mismo se dijo, y lo dijo el propio Einstein, de los agujeros negros.
Exacto, sí, Einstein, luego... Einstein es una cosa que junto Juan Martín justo repite seguido, esa historia es correcta. El mismo Einstein no creía mucho en los agujeros negros. Digo mucho porque también tuvo una suerte de oscilar en su creer o no creer. Pero no, durante mucho tiempo él creía que los agujeros negros, sí, él decía, sí, son soluciones a las ecuaciones de la relatividad general, pero... No tienen sentido físico, no, uno no los podrá construir o alguna cosa, no era muy... si bien trabajó, ojo, él también trabajó en agujeros negros, pero sí, no era muy creyente de los agujeros negros Einstein. Y bueno, hoy en día no hay... Tenemos hasta fotografías, no hay duda.
Claro, es impresionante, tenemos hasta la primera fotografía de un agujero negro, eso es impresionante, así que nos quedamos con la esperanza de que existan, no sé si algún viajero, algún explorador será tan intrépido como para lanzarse por un agujero de gusano macroscópico el día en que verdaderamente se verifique esta teoría, esta hipótesis de Maldacena y Alexei Milekin. Pero bueno, realmente fascinante. Gastón, te agradecemos muchísimo por habernos ayudado a entender algunas de las ideas que están verdaderamente en la frontera del conocimiento de la física teórica de hoy. Muchísimas gracias.
Gracias a vos, un gusto siempre hablar con vos. Nos vemos.
Un gran abrazo. Estuvimos hablando con Gastón Giribet. Él es doctor en física por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, investigador principal del CONICET, profesor del Departamento de Física de Exactas, y trabaja e investiga en física teórica de altas energías, teoría de cuerdas, física de partículas, teoría de la relatividad general y sus aplicaciones a la física de los agujeros negros.